σε βραβείο.
Gabriel Albia, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
José Luis García, buenas noches.
Buenas noches y feliz mes de marzo.
Oye, ya hemos llegado a marzo, que no es
claro,
poco,
primavera, ya, dentro de nada.
Ahora el objetivo es llegar a abril. Sí. Aquí es mes a mes. En vez de partido a partido, mes a mes.
Hablando de partido a partido, estoy, como muchos de nuestros oyentes, expectante a que cuál es el tema ese del fútbol que quedó pendiente la semana pasada.
El tiempo
¿cuál es el
roto.
Tema ese del deporte, del fútbol?
El tiempo roto para el fútbol, dijo Agapito, para el espectáculo, dijo Gabriel Albiach. Bueno, pues, no hagáis esperar a García. Repartíos el tiempo, que tengo alguna sorpresa también yo para vosotros. A ver, el primero que lo dijo, la idea es tuya, Agapito. Repito, el tiempo roto para el fútbol.
Bueno, vamos a ir de lo particular a lo general. Primero pidiéndole perdón aquí a nuestro amigo Juanma, que viene después, porque como aquí no hay sindicatos, todo el mundo puede hablar de lo que le dé la gana, pero si hubiera un sindicato serio nos prohibiría hablar de fútbol. Bueno, aquí el único que sabe de esta cosa es García, que está todas horas hablando de fútbol. Pero en fin, yo voy a hablar, yo propuse el tiempo roto para el fútbol, en la doble dimensión del fútbol base y del fútbol profesional. Naturalmente el tiempo roto era un pretexto para hablar de mi libro, El diario de la pandemia, El tiempo roto. Qué duda cabe, ¿no? Que merece la pena recordarse este libro, ¿no? Entre otras cosas por la portada, de Cortés Caminero, que es una maravilla. ¿Qué te ha gustado a ti, Dieter?
Me ha gustado todo del libro, ya lo dije el otro día.
Pero me
ha sonrojado una parte, pero hasta en esa estás brillante, Agapito.
Hombre, pero ¿cómo no voy a estar brillante si tú eres el mejor?
Correcto. ¿Quién soy yo para llevar la contraria a un autor de bestsellers?
Bueno, ahora en serio, yo tengo la sensación de que el tiempo roto para el fútbol... Bueno, vamos a ir de lo particular a lo general, como os decía antes. O sea, los jugadores ya no generan el dinero que se les paga. Por lo tanto, tendrán que bajar sus salarios. Por lo tanto, Sergio Ramos no será fichado por el Real Madrid si quiere cobrar más de lo que cobra ahora. Eso es lo primero, para que luego Juanma lo comente en su programa. Después yo creo que el fútbol, como espectáculo presencial de masas, pues tenía un tiempo, y es obvio que ese tiempo se ha roto. Y eso pues tiene unas consecuencias importantísimas, no solamente para los espectadores, no solamente para el juego del fútbol, que es el juego seguramente más serio que hay en Occidente y en el mundo entero. Eso está roto, el fútbol presencial se ha roto, ¿no? Y con ello, creo que hay otra cosa muy importante que también se ha roto. Es el mercado de los jugadores. Hablo ahora del negocio, ¿eh? El mercado de los jugadores, tanto en movilidad como en sus volúmenes económicos, eso está absolutamente fragmentado. Yo no sé si esto será posible que se recupere. Esto tiene naturalmente en España unas consecuencias mucho más graves que en otros países, ¿no? Pero eso también está roto. Y luego, en tercer lugar, creo que la magnitud de los patrocinios pues ya está paralizado o fragmentado. Esos son los tres motivos, bueno, son las tres rupturas, los tres fragmentos, a mi juicio, que son fundamentales. Obviamente, como el fútbol, como un deporte de base, como el fútbol formativo, y tú eso, Dieter, sabes mucho más que nosotros, porque incluso lo practicas con tu hija y con tu hijo, la normalidad en el desarrollo del deporte de base pues está roto, ¿no? Claro, estas son algunas de estas generalidades que he dicho, algunas de estas afirmaciones, implican también en el negocio, pues imaginaos los periódicos deportivos. Los periódicos deportivos están, pues yo creo que arruinados. En España algunos, yo no sé ya lo que genera el Marca, pero sospecho que Unidad Editorial no estará muy contenta con esa paralización del fútbol, ¿no? Esos son, en mi opinión, lo que tengo que decir de entrada sobre el tiempo roto en el fútbol. Va a ser difícil, yo creo. Bueno, hay otro tiempo roto también fundamental, pero en eso me gustaría entrar posteriormente. Yo creo que el mercado de fichajes en el mundo, en el fútbol profesional, va a depender en el futuro también, como ahora, de China. China ha creado el virus y China sabía lo que iba a traer como consecuencias. Creo que lo de China va a ser muy importante, también va a tener grandes repercusiones en el fútbol. Ya lo está teniendo, no por el mercado de fichajes, porque todavía el Partido Comunista Chino obliga a cualquier fútbol, a cualquier club de fútbol de China, que pague por la ficha de un jugador en la federación lo mismo que le paga al jugador, con lo cual está todavía limitado el mercado de fichajes, pero cuando quiera China puede romper el mercado de fichajes mundiales, ¿no? Esto yo creo que es muy importante. Naturalmente, las repercusiones que esto tiene en el ámbito de la cultura popular, pues, ¿qué queréis que os diga? Nadie mejor que García, que habla en todos los programas deportivos de esta casa, podrá decirlo.
Ahora te escucho, García. Gabriel, cuando tú escuchaste el tema que proponía Agapito, dijiste, no solo el tiempo roto en el fútbol, también en el espectáculo en general. ¿Por qué?
Pues sí, Dieter, porque en primer lugar porque yo sería un perfecto insensato si, siendo un completo ignorante en materia futbolística, pretendiese hablar de eso con dos maestros como, o con tres maestros como los que estáis ahí, porque los tres de fútbol os lo sabéis todo. A mí lo único que me interesa del fútbol, fíjate, es que creo que es la última gran religión universal del último medio siglo. Todas las demás religiones se han ido convirtiendo en religiones locales, religiones particulares, parciales, y solo hay una religión universalmente reconocida en todo el planeta. Probablemente no haya un solo rincón del planeta donde no funcione, que es el fútbol. Pero te decía que, claro, más allá de eso yo no puedo decir nada en materia de fútbol, pero sí me interesaba mucho lo que planteaba Agapito, porque pienso que detrás del planteamiento había algo central. Lo poco que nos gusta el mundo que se nos viene encima. Y a mí ese no gustarme nada el mundo que se nos viene encima me golpea en primer lugar en ese ámbito general del espectáculo, del cual el fútbol es una parcela, y una parcela importantísima. Pero el espectáculo en nuestro mundo, en ese mundo occidental que viene de Grecia, el espectáculo es un elemento esencial en la generación de la identidad personal, cultural, nacional. El teatro en Grecia no es una banalidad de entretenimiento. El teatro es la catarsis, es decir, la purificación. El momento en el cual todos los horrores que asedian a los ciudadanos pueden ser puestos en la escena delante de todos los ciudadanos, porque naturalmente un teatro griego, un teatro ateniense, en el cual estaba reunida prácticamente la casi totalidad de la sociedad de Atenas, se veía a sí mismo reflejado sobre la escena. Eso solamente es posible en el acto presencial. En el acto presencial en el que aquellos personajes, aquellos actores que hablan y proyectan su voz a través de sus máscaras, pueden atravesar a todos los espectadores que tienen delante y pueden provocar una identificación y un distanciamiento simultáneamente con ellos que les permita, ¿cómo decir?, descargarse de sus culpas, descargarse de su basura, vaciarse de todo el horror de sus vidas cotidianas. Oye, es exactamente lo mismo que veían los griegos en otro espectáculo, del cual a fin de cuentas deriva el fútbol, que es el espectáculo deportivo en general. Vamos a ver, el primer testimonio que tenemos de los espectáculos deportivos es la descripción maravillosa de los juegos que son puestos en honor de Patroclo, tras la muerte de Patroclo, que son puestos entre los guerreros aqueos y que componen uno de los cantos más bellos de la Ilíada. Naturalmente que cuando uno lee eso, percibe perfectamente que lo que está recibiendo es un mensaje litúrgico. No, una vez más, no es simplemente que se disputen para quedarse con el escudo, con la espada o con las propiedades de Patroclo muerto, no. Lo que están apropiándose es de la continuidad del héroe y en ese sentido naturalmente están proyectando una trascendencia sobre el acto mismo del juego. Más adelante no hay más que leer a Píndaro, esos momentos en los que Píndaro elogia la figura de los vencedores y al mismo tiempo desprecia describe la vergüenza de los derrotados. Y con ello construye la identidad de ese pueblo guerrero, que era el pueblo griego, guerrero y literario al mismo tiempo, porque realmente la guerra y la literatura para los griegos está hecha de la misma fuente. Pues eso, fíjate, es lo que yo pienso que estamos en estos momentos empezando a perder, y vamos a perder por completo. El espectáculo no presencial no tiene función litúrgica alguna. El espectáculo no presencial no tiene función catártica alguna. El espectáculo no presencial no tiene, por lo tanto, ninguna grandeza, ninguna dimensión de proyección hacia la trascendencia. Nosotros hemos vivido el cine de las salas de cine, de las grandes salas de cine. Mira, a mí me podrán contar lo que quieran, pero cuando yo intento ver una película en mi ordenador, solito en mi habitación, pues oye, puedo efectivamente utilizar eso para analizar películas que ya he visto y, por ejemplo, poder ir desmontando plano a plano el modo maravilloso en que von Sternberger fotografía a Marlene Dietrich. Pero el disfrute de la película y, sobre todo, el ceremonial, la sensación de estar dentro de un acto eclesiástico, de un acto ceremonial, eso no lo puedo hacer en mi ordenador de sus dimensioncitas perfectamente mensurables y encerrado en la soledad de mi cuarto. Del mismo modo que, vamos a ver, cuando los aficionados a la música saben perfectamente que no es lo mismo, que no es lo mismo en modo alguno escuchar el Peleas y Melisanda en una grabación, por buena que sea, que escuchar ese Peleas y Melisanda de Debussy en un gran teatro de la ópera. Yo he visto en Madrid un par de versiones de Peleas y Melisanda absolutamente maravillosas, en particular una escenografía de Wilson que era de caerse para atrás. Y no te digo ya en lo que es mi campo, probablemente el campo más importante de mi vida estético-emotiva, que han sido los conciertos de rock and roll. Un concierto de rock and roll es un espacio de promiscuidad absoluta. Sin esa promiscuidad no hay rock and roll. El rock and roll es la promiscuidad. Pues todo eso lo hemos perdido.
Bueno, Garce, ya lo has escuchado.
Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo que el fútbol es una religión, naturalmente. El rock también, que le gusta mucho a Gabriel, es una religión. Pero no olvidemos una cosa importante, sin tener que ir a Píndaro y a Grecia, que el fútbol lo inventan los ingleses. El fútbol es lo más democrático que ha existido nunca y que probablemente va a existir. Por ejemplo, el tipo más poderoso de España, yo que sé, Amancio Prada, suponte que sea del Deportivo de La Coruña y el Botones o el ascensorista de su empresa es del Celta y le dice, vaya mierda don Amancio ayer, señor Prada, vaya Coruña, qué horror, y se tiene que callar y no le despide porque es democrático, o sea que es fantástico en ese aspecto del fútbol. Te tienes que, eso no pasa en ningún otro sitio, pero tú llegas y era Botín del Racing de Santander y dice, vamos, el Racing ayer fatal, señor Botín, vaya horror que tenemos, vaya horror de equipo que tiene usted. Y no pasa nada, tiene que sonreírle o no sonreírle o tirar para arriba, pero en otras circunstancias eso sería terrible. Insisto, eso es porque Inglaterra, que ha inventado tantas cosas estupendas, entre ellas, por supuesto, la democracia, el fútbol, el cambio de pareja con Enrique VIII, etcétera, etcétera, pues nos ha dejado el fútbol, que es una verdadera maravilla. Además, está muy bien inventado, hasta la regla eterna esta del fuera de juego es precioso. Y bueno, pues ha ido convirtiendo en la gran religión, es decir, que la FIFA es el Vaticano, pero con mucha más fuerza que el Vaticano, mueve mucho más dinero, ahora están intentando volver a modificar la Champions, que los mundiales es de otra manera, y claro, eso es algo increíble. ¿Y por qué la gente se engancha y hace las alineaciones de sus equipos ideales? ¿Por qué? ¿Dónde está ese atractivo? Pues está en que es un juego. Pero, amigo, es un juego como te diría yo,
muy serio,
muy dado a que todos nos impliquemos en él, a que todo el mundo piense que sabe más que nadie de ese juego, a que todo el mundo diga, pero ¿cómo puede jugar este tipo ahí si es lento y el otro que es más rápido, aunque tiene menos técnica? Y eso es algo, ¿cómo te diría yo? Pues maravilloso. Y claro, el fútbol es algo que a mí me parece increíble y sobre todo, y en este caso concreto donde estamos ahora, amigo Dieter, es la vacuna que nos está salvando. Hasta que llegue la otra vacuna, si es que llega, estamos todos con el fútbol, los que nos gusta, ¿no? Un partido hoy, otro mañana, otro al día siguiente, toda la semana, y es una vacuna estupenda contra la melancolía, es un remedio maravilloso contra la tristeza de estos días.
Agapito, quiero que nos digas el por qué has elegido esta canción de Miguel Poveda.
Bueno, hay dos motivos. Creo que lo importante en la vida no es lo que somos, sino de dónde venimos. Y eso, cuando lo asumimos, pues nos da otra dimensión de nuestra existencia y de las generaciones anteriores. Y también nos dirige a las próximas generaciones. Miguel Poveda, que es seguramente el mejor cantador que hay en España en estos momentos, pues él canta gracias a su madre, que era de Puerto Llano, y él muy cercano. Y por eso este disco maravilloso que celebran 30 años de su cante, pues se lo dedica a su madre de Puerto Llano y a su padre de Murcia. Eso es el motivo. Lo importante no es lo que somos, sino de dónde venimos.
Y en cualquier sitio de dónde has venido tú, también hay un equipo de fútbol, el Puerto Llano. Son estos tres tipos con los que hablamos nosotros los lunes por la noche, es que son capaces de hablarte del fútbol y el mundo del espectáculo y te meten a Píndaro, a Patroclo, a Marlene Dietrich, a Poveda, te cantan por Puerto Llano. Estos se merecen un reloj a la altura de su intelecto, Lucía. ¿Tenemos algo para nuestros catedráticos?
Tenemos y tienen para elegir, además, el modelo cronógrafo, el más deportivo, y el modelo Nácar, con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Puede ser suyo por 325 euros y puedes reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Una pausa y seguimos hablando del tiempo roto para el fútbol, el espectáculo, la vida. Les he visto un pelín pesimistas a Agapito y a Albiac sobre una situación que no sé si va a cambiar. Enseguida lo comentamos con ellos y con Garci.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hoy ha sido despertarme y pensar en el chuletón que me va a llegar con Seur Frío. Ya lo sé, son las 8 de la mañana, pero no puedo esperar a probarlo. Y como la entrega con Seur Frío es antes de las 13:30, no queda nada para recibirlo. Además, sé que llegará en perfecto estado, porque garantizan la máxima calidad en todos sus envíos de productos frescos. Siempre entre 2 y 8 grados. Seur Frío, calidad y frescura de origen a destino.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Queremos presentarles Home Plus Nature, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Estás escuchando Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
640, 640, 554, 554, 642, 642.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Come prima, più di prima, camerò. Per la vita, la mia vita, ti darò. Sembra un sogno rivederti e accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringeranno il mio mondo.
¿Quién ha elegido Golpes Bajos? ¿Albiaca, ha sido tú?
No.
¿García, ha sido tú?
No.
Agapito ya ha puesto la suya, o sea que no puede ser Agapito. Me dicen que tenemos una llamada de un oyente que es el que ha pedido la canción. Buenas noches.
Buenas noches, director.
Buenas noches.
Grande.
Bueno, yo creo que soy el único madridista que hace un programa de los lunes en el que juega el Madrid y llama a todo Atléticos.
Porque Gabriel es del Atleti también.
Hombre, no, ya lo sé. Lo he dicho con conocimiento de causa. Señor Petón, ¿cuál es el motivo de su llamada?
Motivo de mi llamada es simplemente estar con vosotros, poder complacerme en la charla, la conversación sabia de cada lunes, de esta pandilla ilustrada. Era una necesidad vital, espiritual, no tenía más remedio, así que he decidido colocarme con toda la osadía del mundo, pero y además irrespetuosamente, porque tendría que haber pedido permiso, pero no lo he podido soportar. He llamado, he encalomado a mi Germán Copini y golpes bajos. Por cierto, Germán Copini, también del Atleti, que me descanse.
Sí. Aquí no se libra ni el tato.
Pero no me digáis que habéis escuchado. Es que hay versiones que son mejor que el original, y esta de golpes bajos es mejor que la de Tony Dallara, de verdad, ¿eh?
Petón, estábamos hablando con Garci, con Albiaki, con Agapito, y del tiempo roto en general en el espectáculo, en particular en el mundo del fútbol. Pero lo estamos, no sé, a lo mejor algún oyente se ha llevado la sensación de que esta ruptura ha venido para quedarse. ¿Tú lo crees así? ¿No crees que todo volverá a su ser cuando tengamos ya el virus controlado?
Yo creo que la herida es muy amplia y que no se va a restañar del todo. Hay cosas que ya no van a cambiar. Costumbres. Es verdad que llegará después de esta tristísima brecha un renacimiento, como porque algún amigo mío tiene la teoría que estoy empezando a compartir del todo de que esto es un cambio de era. En todo, y la pandemia no es más que el símbolo, el manifiesto de todo ello. A mí me parece que sí, que es un roto que no va a terminar de parchearse. No vamos a tener, en Aragón se dice que te ha dejado hecho ahí un sisate, y yo creo que sí, que hay un sisate que ya no quedará del todo recompuesto.
Garci, ¿tú lo crees así?
Sí, yo creo que sí, que es una era distinta, ¿no? Y lo que quería decir un poco de lo que hablaba ahora Gabriel y estaba tocando mi querido Petón, es que el roto, la ruptura, por ejemplo, en el espectáculo, en el cine y en el teatro, se produce cuando se quita en el cine la cortina y en el teatro el telón. Era magia, era misterio lo que había cuando llegabas a una sala. El placer que producía cuando se iban apagando las luces al mismo ritmo que se iban abriendo esas cortinas, y entonces incluso onduladamente salía la marca de la Fox o de la Metro Goldwyn Mayer. Y en teatro igual, el teatro se apagaban las luces, ibas a ver una obra de teatro, no conocías cómo iba a ser el decorado, etcétera, se levantaba el telón poco a poco. Pero la izquierda dijo que eso era burgués, y entonces vimos que desaparecían las cortinas y los telones. Entrabas al teatro y veías ahí a la gente sentada, a veces los actores charlando delante dentro del decorado, y entonces a mí me parece que se pierde la magia. Eso es un roto muy grande que se produjo en el mundo del espectáculo, ¿no? La pérdida del misterio de cuando se levanta una cortina, esa última levantada que había y que te esperaba ahí. Bueno, pues era una maravilla, el león de la Metro, las trompetas aquellas y las fanfarrias de la Fox, la chica de la columna, la dama aquella que tenía en el brazo una antorcha fantástica. Bueno, y el teatro, insisto, es lo mismo. Yo creo que ese es un roto muy grande que se produjo en la cultura popular, que es la de la que estamos hablando. Cosa que en el fútbol no ha ocurrido, porque todos los cambios que se han producido han sido para mejor. Cuando tú ibas al fútbol, que yo iba de niño, bueno, era terrible, no había transistores, había un marcador simultáneo de que ríete de la codificación que hacían los nazis para que los submarinos no se les cayeran. Era todo mucho peor, la gente estaba de pie, había avalanchas. Poco a poco se ha transformado el fútbol en algo mucho, mucho mejor. La gente está todo el mundo sentado, la gente, no hay vallas, que se tenía que poner vallas, porque se saltaba. Es decir, que la evolución del Vaticano futbolístico ha sido, yo creo que muy grande y muy hacia mejor aspectos.
Albiaca, Agapito. Agapito.
Ah, sí, sí, perdón. No, no, yo, bueno, Agapito, primero, yo no, yo no estaba perdido. Es que como ha dicho primero Gabriel, pues he sido muy respetuoso.
Ha dicho Agapito.
No, he primero dicho, dijo Gabriel. He dicho Albiac, Agapito.
Ay, por ese orden, sí, sí, y por sí, eso sí, yo...
Mira, yo lo decía, no lo había oído. Habla tú primero.
Pero bueno, ya tomo la palabra. Hay tres... Hombre, claro, no lo voy a soltar, porque si la suelto me podéis matar después.
Tú jugando al fútbol eras como Maradona, ¿eh?
Sí, no, hay que coger el balón. No, hay tres cosas que yo reiteraría, ¿no? La primera es que quizá, por dar un poco de optimismo, de alegría, ¿no? Quizá las rupturas que ha traído esta pandemia pueden llevarnos a considerar ahora el fútbol como un genuino juego. Yo creo que de las cosas que se han olvidado en el fútbol profesional, en el fútbol, en fin, espectáculo presencial de masa, ritual, todo lo que queráis vosotros, ¿no? Porque el fútbol, creo que era, alguien decía que era la única religión que no tiene ateos, ¿no? Yo no creo que sea una religión, yo creo que es un auténtico espectáculo y grandioso. Y estoy de acuerdo con José Luis de los progresos que ha habido en el fútbol. No tantos, pero bueno, ha habido progresos. Pero yo creo que el fútbol profesional ha tenido también grandes defectos. Y uno de ellos es olvidar la esencia del juego, que para los griegos y para los romanos, y yo creo que para la cultura clásica es de las cosas más importantes. El juego es algo que hay que tomarse muy en serio. Y por desgracia no nos lo hemos tomado muy en serio, no digamos en el fútbol base. Entonces, quizá ahora empezamos a tomarnos, suele pasar, ¿no? Cuando algo se ha perdido empezamos a cantar sus excelencias, y yo creo que hemos perdido muchas cosas. O sea, el no poder ir al estadio, esto es muy serio, ¿no? Entonces, quizás recuperemos esa grandeza que tuvieron en el mundo clásico los juegos. O sea, no se jugaba solamente para ganar, sino para esforzarse. No se jugaba solamente para meter el, en fin, para llegar el primero, sino para saber llegar. O sea, todo eso es el respeto al perdedor, ¿no? Es decir, que creo que se puede recuperar. O sea, la esencia del fútbol del mundo clásico puede ser una cosa maravillosa, porque tanto el fútbol profesional, bueno, no digamos las escuelas, hay libros y libros, ¿no?, críticos contra las escuelas profesionales, sobre todo de tenis y de fútbol, cómo se han destrozado a mucha gente en Estados Unidos. Entonces, si se crearan ahora de verdad escuelas, verdaderamente escuelas de juego futbolístico, o sea, tomarse el juego en serio desde este punto de vista sería, pues yo creo que una de las cosas que podríamos recuperar, en fin, quitarle un poco de negocio al, en fin, lo digo autolimitándome mucho, ¿no? Que no quiero ser crítico, ¿no? Pero quiero decir que cuando yo decía antes que el mercado de jugadores, tanto desde el punto de vista de la movilidad como en los volúmenes económicos, pues esto estaba roto, esto era obvio, y ponía el ejemplo de este hombre, de Sergio Ramos o de cualquier otro, pues quizá esto, y era mucho más duro cuando he dicho, oiga, que los jugadores ya no van a ser capaces de generar el dinero que se les paga. Y entonces, ¿por qué? Pues porque la gente no va a ir, ¿no? Porque también la magnitud de los patrocinios, que son fundamentales en el fútbol profesional, pues están paralizados o se han fragmentado o están rotos. Bueno, todo eso yo creo que se puede reconducir, bueno, no sé si es la palabra exacta, reconsiderar de otro modo el fútbol. Siempre va a ser, en fin, el fútbol como ese deporte que todos hemos soñado cuando salimos del trabajo, de casa, o ir el fin de semana a echar un partidito de fútbol o meter un gol, en fin. Esa experiencia única del siglo XX, ¿no? Esa que le llevó a Camus a decir que todo se lo debo al fútbol, acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres con otros hombres, ¿no?
Creo que eso... el discurso que estás haciendo pega estupendamente con la canción que había elegido Garci, porque en Carros de Fuego, de eso es de lo que te están hablando, de esa esencia del deporte.
Bueno, pues la verdad es que no hay una música más épica de lo que es ese sentido del deporte, es cierto. Yo creo que Agapito nos acaba de decir algo que es clave. Efectivamente hay que recuperar el sentido del juego, porque el juego es el hombre, lo más específicamente humano. Es esa necesidad de jugar, de crear espacios de ficción con reglas autónomas. Pero fíjate, Agapito, yo pienso que también hay algo que no debemos nunca perder de perspectiva. En el juego hay un elemento, hay una especie de tercer elemento fuera de los contendientes, que es parte esencial del juego mismo, y es el espectador. Yo creo que es Diógenes Laercio, puedo equivocarme, pero creo que es Diógenes Laercio quien cuenta la anécdota probablemente apócrifa de que Pitágoras en los Juegos Olímpicos decía, le preguntaba, bueno, ¿y tú a qué has venido aquí, Pitágoras? O sea, aquí unos vienen a hacer negocio, apuestas, comprar, vender, ganar dinero acertando qué boxeador va a ganar, otros vienen a competir y por tanto a llevarse su medalla y a continuación a ser mantenidos a costa del erario público en el Pritaneo. Pero tú no vienes a nada de eso. Mira, yo soy filósofo, los filósofos somos exclusivamente mirones, solamente he venido a mirar, los demás que hagan cosas, yo me limito a mirar. Ese limitarse a mirar, esa función del espectador, es esencial para el espectáculo. Garci, que tiene más experiencia que todos nosotros juntos, lo sabe muy bien, sin el espectador no hay cine. Pero qué demonios sería una película que no tuviese la posibilidad de ser vista, o un libro que no tuviese la posibilidad de ser leído, o una obra de teatro. Usted, vamos a ver, nos imaginamos, qué sé yo, a Esquilo o a Sófocles leídos en el silencio de una habitación. No, están hechos para el espacio del teatro y para la resonancia del teatro. Y pues eso es lo que yo pienso que ahora mismo está en un riesgo gravísimo. No es ya que se vayan a cargar la cotización de los futbolistas, no lo sé, yo eso no lo conozco bien, pero lo que sí estoy convencido es que el acto litúrgico colectivo está en un riesgo total.
Petón, tú que has pasado por todos los estamentos del fútbol, o casi todos, desde el futbolista al dueño de un club.
Bueno, dueño no, yo soy presidente de la Fundación Alcoraz.
Dueño, dueño espiritual.
A mí lo único que me falta, sí, es verdad, es ser capellán.
Correcto. Pero todo se andará. No solo con los futbolistas, porque yo el otro día estaba viendo un programa de música en el que unos cantantes muy reconocidos españoles decían, ahora vivir de la música, vivir bien de la música es imposible, son solo para dos o tres personas como mucho, cuatro gatos y tal. ¿Tú crees que el futbolista, el artista, se ha dado cuenta, está valorando ahora lo que es el público? Porque el futbolista, yo no sé si en algún momento llegó a pensar que su sueldo solo se pagaba con las televisiones y con los anunciantes. ¿Crees que lo están empezando a valorar?
No. Siempre se le ha dado mucha importancia al público. El público provoca mucho respeto y muchísimas veces miedo. Hay que estar ahí abajo, para saber lo que significa tener a 70.000 que supuestamente en ocasiones van contigo, pero no están saliendo las cosas. Empiezas a oír ese rumor sordo, luego pasan a hacer gritos. Provocan muchísima tensión, a veces es pavor, de verdad que es así. Sí es cierto que en esa conjunción del público con el futbolista, ahora la ausencia en los estadios está haciendo ver la importancia que tiene para el jugador, pero no en lo material, no en lo crematístico, sino en lo emotivo. Al mismo tiempo que te provoca ese miedo, te das cuenta cuando no lo tienes de que hay campos de fútbol, que hay aficiones, que te ganan partidos, que te meten dentro, que provocan ese estado de éxtasis total en el que yo lo he notado, lo he sentido. He sentido de verdad trepidar el campo, notar cómo oscila del grito de la gente. Eso es impresionante. Es dificilísimo de explicar. Por otro lado, el fútbol ha cambiado mucho, claro, desde que Monterlán, que por cierto me alegró muchísimo saber que era torero, creó en Les Olympiques a aquel Pieroni, el interior izquierda, que andaba para adentro de tanto golpear con el exterior, y que ahora ya es imposible porque te ponen una plantilla en el club directamente. Desde entonces ya se sabe que hay una conjunción armónica entre el que está en el campo y el que está en la grada. Y es imposible para el primero vivir sin el segundo, os lo digo de verdad.
García.
Sí, todo lo que está diciendo es verdad. En cuanto, claro, decía Gabriel lo de que se necesita un público, un espectador. Hasta en eso el fútbol ha pegado un repaso tremendo, porque no es que tenga espectadores, tiene socios, tiene masas. Cada equipo de fútbol no es que tenga espectadores, es que tiene detrás de él una masa tremenda. Pero como dice mi querido Petón, es verdad, hay veces en que joder, los campos es como si se mueven, como que oscilan, ¿no? Es una cosa tremenda que asusta, y que porque es algo como que no se puede frenar, que no se puede detener, esas oleadas, incluso cuando hay cánticos, y bueno, y si eso se produce además en un estadio con aparato eléctrico, bajo la lluvia, en unos de esos días que se producen prodigios, joder, entonces es algo increíble, ¿no? El fútbol, yo creo que está muy bien inventado. El fútbol es algo realmente extraordinario. Y luego, que no lo hemos citado, es la infancia. El fútbol es ir al fútbol de la mano de tu padre, los que son aficionados, ¿no? El fútbol es esos domingos en que estabas pensando toda la semana que ibas a ver el partido y tu padre te llevaba y bajabas con la gente y todo el mundo, era una riada enorme por el estadio del Atleti, si era el Atleti, la bajada de la avenida de Reina Victoria, y si era el Madrid, esa entonces llamada avenida Generalísimo, el paseo de la Castellana, enorme, lleno de motocicletas, de coches negros, palillas, y bueno, yo creo que para los niños que lo hemos vivido, pues eso es una infancia recuperada cada vez que vas al fútbol cada domingo, ¿no?
Para los padres, yo he tenido la ocasión, vamos, yo he tenido la suerte de vivir como niño esa experiencia y también como padre. Yo con mis dos hijos he ido desde muy niño, pues, al Manzanares, ¿no? Y eso lo he vivido y eso es una maravilla. Y también he vivido llevar a mi amigo Gabriel al estadio y votar los dos de alegría.
Eso sí,
¿no?
Que fue un milagro. Eso sí.
Gracias a las entradas de tus hijos.
Pero ahí es cuando empieza ya a fracturarse, ¿no?, la historia. Oye, y luego la otra experiencia que ha descrito. ¡Oh, maravilloso! Pero luego hay otra experiencia que yo viví en Sao Paulo, en el estadio de fútbol, en el Museo del Sao Paulo, en Brasil. ¿Qué es esa descripción que habéis hecho de un campo vibrando, ¿no? Yo nunca había entrado en un museo de fútbol, ni siquiera en el del Atleti ni el del Real Madrid, sin embargo, lo pude experimentar en Brasil y era una cosa maravillosa, es decir, en el museo, es decir, y entonces logré captar lo que me había pasado a mí de niño y de mayor también, porque es muy interesante. De todos modos, yo creo que el objetivo de un partido de fútbol entre dos equipos es muy sencillo, ¿no? Para el espectador también. Es que gana el que introduce más goles en la portería, ¿no? Y la competencia, que es la esencia de este juego, también la vive el espectador. Y se juega, bueno, para ganar. Pero nadie olvide que mientras jugamos o mientras se juega, tenemos que divertirnos, ¿no? Y eso es necesario enseñar, ¿no? Es necesario no olvidar que se enseña a ganar, pero sin olvidar que la diversión es la prioridad en el fútbol, ¿no? Y cuando eso se pierde, yo creo que eso el fútbol profesional sí que lo ha perdido, ¿no? Lo ha perdido en buena medida, pues se pierde la esencia del fútbol, ¿no? Y creo que el volver, y reitero esta idea, ¿no?, que esta ruptura, esta fragmentación, en fin, puede llevarnos a reconsiderar o a valorar, a ver de otro modo, no solo el fútbol profesional, sino también el fútbol base, ¿no? Es decir, esto que el fútbol base, que la normalidad en el desarrollo del deporte de base, que se ha roto por completo, ¿no? Es decir, los niños no van a jugar, los entrenadores, esto es una auténtica catástrofe, seguramente más grande que en el fútbol
profesional. Poco a poco se está recuperando, Agapito, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que yo conozco, se está consiguiendo hacer. Es verdad que en otras comunidades no sé cómo está, pero en la Comunidad de Madrid lo sé porque es mi disfrute. es al fútbol al que yo acudo. Ya no voy al Bernabéu, voy a ver a mis hijos. Albiak, no me quiero quedar sin tu canción. ¿Cuál has elegido?
Mira, he elegido una canción que en 1986 compuso Lucio Dalla, que se llama Caruso y que está dedicado al que ha sido el tenor más influyente de toda la historia de la ópera. Cualquiera de los posteriores siempre te da a Caruso como referencia. ¿Por qué específicamente esa canción de Dalla del 86? Porque da muy bien justamente esto que estamos hablando. Dalla explica que él compone esa canción en el hotel donde murió Caruso, que es un gran hotel del siglo XIX. Caruso muere en 1921, es todavía joven, no ha llegado a cumplir los 50 años, pero está completamente roído por un cáncer pulmonar terrible, una cosa de estas increíbles, pero Caruso, siendo un tenor, sin embargo, fumaba como un carretero. Entonces, lo que Dalla describe en eso que es la última noche de Caruso, la noche antes de morir, asegura que él se lo han narrado gente que vivió la escena en 1921, en esa última noche de Caruso, en el momento en el que Caruso está ahí frente, el hotel es un hotel fantástico de estos del 19, que tiene una terraza que da sobre el Golfo de Sorrento, y en ese momento Caruso solo, ya no puede cantar, ya no puede ir a la ópera, ya no puede hacer aquello en lo cual es un dios, de pronto se pone a cantar solo en la terraza del hotel. Es de una emotividad tremenda, porque es esa sensación de lo que es el hombre que ha tenido a sus pies toda la audiencia del mundo, teniendo que cantar solo porque lo necesita, sin más.
Sentí el dolor en la música, se alzó del piano forte, ma cuando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai.
Da igual de lo que hable. Da gusto escucharles, es así. Cuando terminamos el programa, normalmente empezamos a preparar ya el de la semana que viene. Petón, ¿de qué te gustaría que hablaran la semana que viene los catedráticos?
Me gustaría, mira, es que la ha dejado votando Gabriel, hablando de Lucio Dalla, por cierto, fanático del Bolonia, y de esta maravillosa canción que luego conocimos en la versión de Pavarotti. Que hablen de música, que hablen de canciones, que hablen de eso, o sea, no solamente de cada canción, sino de la música como combinación de juegos. Propongo que estudiéis un fenómeno que se está dando, que es el de un tipo, no sé si lo habéis escuchado, que se llama C. Tangana.
C. Tangana, sí, sí, además ese es muy de Agapito, es muy rompedor, porque Agapito lo mismo te pone a C. Tangana que a Miguel Poveda, ¿eh?
No, pero este es el último fenómeno de la música española, porque ha decidido salir del reggaetón e investigar en las diferentes variantes, para fusionarlas, de nuestra música, de la música iberoamericana.
El madrileño, lo está partiendo con el madrileño, sí, sí, es verdad.
Va del bossa nova a flamenco. Y hay un momento en el que mete en una de las canciones unas palabras de Pepe Blanco. ¿Os acordáis de Pepe Blanco, cocidito madrileño?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues
mira si te, ¿sabes quién me está mirando ahora, no, Petón? Tu cocidito madrileño, Juanma Rodríguez,
claro,
porque Agapito, pues ha dicho que no había sindicato. Pues se ha traído a Jimmy Hoffa, Agapito, Juanma Rodríguez, para partirme las piernas por haberle pisado el programa de fútbol. Agapito.
Competencia ilegítima.
Exacto. Albiak, Garci, Petón, un abrazo muy fuerte. Por cierto, una cosa, ¿eh? Cuando ha empezado el programa, el Madrid iba perdiendo. Y yo le he dicho al de arriba, le he dicho, voy a hablar con cuatro del Atleti. Por lo menos que empate Vinicius de rebote. Gracias al de arriba. Hasta mañana, amigos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.